Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Saludos, comenzamos Solidaridad aquí en Radio 5, un programa en el que queremos dar la voz a los que generalmente no llegan a los medios de comunicación, y todo ello por la construcción de una sociedad más justa y solidaria, porque otra realidad es posible y en ella contamos todos. Eduardo Sanz, encantado de estar con todos vosotros desde los estudios de la Casa de la Radio en Madrid, y en la parte técnica, Pedro Verástegui. Hoy en Solidaridad volvemos a Colombia. La conflictividad en el país no baja y las cifras son cada vez peores. Según el Observatorio de Derechos Humanos, Conflictividades y Paz, a fecha del 28 de junio se han producido 46 masacres durante este año con 175 víctimas. Además, 28 firmantes del acuerdo de paz, excombatientes de las FARC, han sido asesinados o desaparecidos. Cifras que sabemos que ya han aumentado a día de hoy. Además, 74 son las víctimas a manos de la violencia de la policía, la ESMA, el ejército, dentro del paro nacional que continúa. Con estos datos, cada vez es más importante la labor que hacen instituciones como el Programa Asturiano de Derechos Humanos. Este año también han traído a nuestro país a colombianos acogidos. Ante el peligro que corren sus vidas, con alguno de ellos vamos a hablar en unos momentos. Javier Orozco, coordinador del Programa Asturiano de Derechos Humanos, bienvenido una vez más a Solidaridad. Un gusto tenerte, y la verdad que nos gustaría que fuera por otras cuestiones. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes a toda la audiencia.
Cuéntanos, hacemos un balance de introducción de la situación que se está viviendo en Colombia y, como siempre, de verdad, y esto ya es triste, con la mirada para otro lado de la comunidad internacional.
Sí, la situación de Colombia tiende a agravarse de una manera irremediable. Tanto las posibilidades de paz negociada que se firmaron con las FARC, que están siendo traicionadas por el gobierno de Iván Duque, que simula el cumplimiento de los acuerdos, pero permite que sigan siendo asesinadas las personas que firmaron el acuerdo de paz, como decías ahora, como con el Ejército de Liberación Nacional, al cual no le cumplen el compromiso firmado de dialogar con ellos en un país neutral, como es La Habana, en Cuba, y antes les libraron orden de captura de una manera perversa, de manera que ahora mismo el país no está en paz. Las FARC fueron reemplazadas por grupos paramilitares que están exterminando a la población al volver al territorio. Ahora hay una proliferación de grupos paramilitares al servicio de latifundistas, de narcotraficantes y de multinacionales. Y para completar el panorama tan grave, hay un gobierno autoritario que cada vez concentra más poder, el gobierno de Iván Duque Márquez. Ha roto la división de poderes, tiene fiscal general de bolsillo, procuradora general de bolsillo, Contraloría General de Bolsillo, es decir, los organismos que debían controlar al gobierno han quedado en manos del gobierno, han roto el Estado de Derecho y desde luego están rompiendo el Estado Social incipiente, porque está siendo exterminada la dirigencia social colombiana de manera impune. Son 1.200 personas de la dirigencia social colombiana asesinadas desde que se firmó el acuerdo hace 4 años. Continúan los ataques impunes contra quienes defienden el medio ambiente, y en el marco del paro nacional, que ya va 2 meses, la brutalidad policial, con un número increíble de personas asesinadas por la policía que patrulla las calles junto a paramilitares civiles armados con armas de altísimo poder en un acto absolutamente ilegal, y la militarización de 7 regiones del país, donde la tropa en este momento es la autoridad y la autoridad civil no manda nada porque manda la policía y el ejército. Digamos, finalmente, que en Colombia el paro nacional le quitó la máscara por fin al régimen y en este momento hay un Estado autoritario que solo responde ante las grandes empresas del sector minero energético, alianzas muy estrechas con el narcotráfico, mientras la población está siendo obligada al confinamiento y al hambre, porque el virus está desatado, y obligada a encerrarse por el terror desatado en las calles por la policía. En el marco de una situación tan grave, es que han llegado estas 5 personas perseguidas, amenazadas de muerte, acogidas por el programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia.
¿Nos presentas a nuestra primera invitada?
Con mucho gusto presentar a María Jacqueline. Es un orgullo para mí, es una persona que ha luchado muchos años en una región muy conflictiva del centro del país, donde hay un poderoso sector energético, está la refinería de petróleos y todo el conflicto armado y grandes agroindustrias. Ella es una persona muy perseguida y, sin embargo, recibió un premio internacional por toda una vida en la defensa de los derechos humanos, defensa que ha hecho a un altísimo costo familiar y personal. Los dejo con ella.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un gusto tenerla en el programa.
Gracias a usted, Eduardo, y bueno, saludar también a los oyentes del programa En Solidaridad, que me parece un nombre muy emblemático y hermoso para expresar lo que significa ese abrazo solidario entre los pueblos y lo que significa sentir que no estamos solos en la defensa de los derechos en nuestros territorios.
El año pasado estuvimos de visita con la Comisión. Vimos lo que era la cruda realidad y según va avanzando el tiempo, me cuesta más entrevistarles a ustedes, ¿no? Porque la realidad no cambia. Yo de cara a los oyentes, lo que le pediría es que cuente usted lo más destacado, teniendo en cuenta pues que ha sido perseguida, que también usted es una persona desplazada, que le han amenazado su vida y la de la familia. Cuéntenos, María Jacqueline.
A ver, indudablemente no es fácil hablar de la situación de uno personal cuando sabemos que ese es el pan diario de cada día en nuestras comunidades. A hombres y a mujeres les arrebatan los derechos y indudablemente Colombia es un país que no está en paz, en el que la estrategia de gobierno sigue siendo la guerra y donde los derechos básicos de la población están en un inminente riesgo y peligro. Entonces, cuando hombres y mujeres, desde nuestra pequeña iniciativa, hemos tenido que tomar banderas en la defensa de los derechos propios, o sea, del ser humano, para que la vida se respete. Colombia es un país que, con mucha tristeza, tengo que decir, indudablemente defender los derechos humanos se ha convertido en un peligro, o sea, nos convertimos en blanco militar de la estructura de poder, de la institucionalidad, tanto de policía como ejército, porque sufrimos la estigmatización. Si tú reclamas derechos propios y derechos de las comunidades colectivos, eres enseguida estigmatizado y señalado. Eres inmediatamente ubicado en un sector donde eres la guerrilla, eres lo que nos han vendido, ¿verdad? Entonces, también es triste decir que Colombia es un país en el que el desplazamiento es el diario vivir, donde llegamos a una cifra de 9 millones en un país donde no alcanzamos a ser 50 millones de habitantes. Indudablemente, Colombia lleva los puestos de vergüenza en el mundo en lo que significa la violación de los derechos humanos. Es el segundo país después de Afganistán con el mayor número de personas víctimas de minas antipersonas. Es el país donde la corrupción, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la desaparición forzada son pruebas inminentes en las que nos hemos dado la tarea a los defensores y defensoras de derechos humanos, los líderes, las lideresas, de estar diariamente documentando para decirle al gobierno colombiano que nos están matando, que están arrebatando la vida, y también denunciando ante países hermanos, pueblos que nos acompañan, en que nos ayuden a que el derecho a la vida se respete en nuestros territorios y se presione al gobierno colombiano a que garantice el respeto a la vida de hombres y mujeres en los territorios.
Si me lo permite, María Jacqueline, si esto ocurre en el exterior, y yo creo que la red está ya llena de imágenes de lo que es la represión, tanto de la ESMA como de la policía. La verdad que por el cambio de horario, y lo digo personalmente, por las noches se hace muy difícil ver las diferentes imágenes de Cali, de ese proceso de paro nacional ante una situación que no se arregla. Pero sí que me gustaría aprovechar, porque decía esta introducción, si esto ocurre fuera, dentro de las cárceles, y usted lo conoce bien, bueno, la situación también es horrible.
Muy, muy complicada y aguda. Las personas privadas de la libertad, pues me estás diciendo, con toda la cantidad, el sinnúmero de detenidos y de presos políticos que Colombia tiene, viven situaciones degradantes, de represión, de negación de derechos, y en muchas de esas visitas que hemos hecho para acompañar como defensores a esos hombres y a esas mujeres que han sido detenidos sin justa causa, indudablemente esos momentos de detención se convierten en escenarios de tortura, de dolor y hasta de muerte a manos de las instituciones del Estado, de las militares, de la policía y del ejército. Entonces, esos tratos crueles y degradantes que se les dan, también es el diario vivir, cuando son hombres y mujeres que por defender los derechos humanos se les judicializa.
María Jacqueline, nuestro acompañamiento desde la distancia, y que sepan que directamente, que no está usted sola.
Gracias, Eduardo, y gracias, pueblo hermano, por este apoyo, por este abrazo solidario, y sin ustedes nuestra fuerza no sería la misma. Muchas gracias. Les paso entonces a Javier, que está acompañándonos en este momento.
Muy bien, gracias. Javier, nuestro próximo invitado.
Nuestro próximo invitado es un alto dirigente indígena del pueblo en Veda Dóvida, de la frontera con Panamá, de las selvas profundas que visitaste el año pasado de Río Sucio, sobre el río Atrato. Es un pueblo que ya son pocos miles de personas, tienen cultura propia, territorio propio hace 8.000 años, y están al borde del exterminio porque están sobre dos mares, y la salida a dos mares es muy apetecida por las multinacionales, los narcotraficantes y los agroindustriales. Esta persona, Jaime, es bilingüe, pero su pueblo habla cerrado en lengua embera, están siendo desplazados con violencia, y es increíble verlos como los viste en Bogotá el año pasado, pidiendo limosna en las calles, dueños de un continente sometidos a la indigencia en un país que los olvida, que los persigue y que no entiende su idioma. Así que los dejo con Jaime.
Muy buenas tardes, don Eduardo.
Muy buenas tardes, Jaime. Nos pudimos conocer en Río Sucio y esto es una alegría. Le digo lo mismo que a María Jacqueline, aunque luego le haga una pregunta. ¿Qué es lo que nos quiere usted transmitir a nuestros oyentes?
En primer lugar, mi nombre es Jaime, soy del departamento de Chocó, municipio de Río Sucio, frontera entre Colombia con Panamá. Pues en este momento es preocupante la situación de los pueblos en Vera, en el Chocó, porque hay, en primer lugar, el control que lo tienen los grupos armados directamente el territorio, el enfrentamiento dentro de las mismas comunidades, entre los dos grupos paramilitares con la guerrilla de ELN. Ha habido muertos, asesinatos por entre esos enfrentamientos, ha habido reclutamiento de los jóvenes menor de edades, ha habido extorsiones con los recursos, de los poquitos recursos que nosotros tenemos dentro del resguardo, a través de que hemos luchado a través del Estado. También asesinato, amenaza, desplazamiento de las comunidades, de las familias, que de las comunidades hacia Bogotá, diferentes departamentos. Hoy que ustedes mismos de pronto conocen en Bogotá cómo hay familias de nuestras comunidades que se encuentran. También a otros países como Panamá se han ido varias familias, y eso sigue. Pues estamos en un silencio, en este momento nos encontramos en un silencio, porque no podemos, si denunciamos con más facilidad nos dan de cuenta quién lo está haciendo, porque tanto el gobierno, más que todo en el cuerpo administrativo del Estado, eso lo hace conocer inmediatamente quién es lo que estamos haciendo, cuáles son los dirigentes que estamos haciendo o haciendo reclamando los derechos que nosotros tenemos. Entonces, en estos momentos lo que estamos pasando, estamos confinados dentro del territorio. Tanto el confinamiento ha habido, en el último reporte se ha habido más que todo desnutrición de los niños, porque las familias no pueden trabajar porque hay minas sembradas dentro de la parcela donde trabajan. Todo eso se suma de que nosotros el pueblo sembena se pueda perderse, desaparecer. Sí, claro. Entonces eso es lo que nosotros esperamos, de que esto sea una voz donde escuchen, que nos respeten. Solo que lo que nosotros queremos es el respeto, uh-huh, el derecho nuestro, que nos respeten, que ese respeto lo entiendan los grupos armados que están dentro del territorio, que nos despojen dentro del territorio. No queremos que no es porque no, sino es que hay dos grupos que nos están asesinando. El asesinato que se ha habido en el Chocó, uh-huh, para los pueblos en Vera, en estos momentos nadie informa. Motivo de que hay miedo, hay miedo en el sentido, si cuando inmediatamente cuando nosotros informamos, los líderes que ponen queja, inmediatamente eso lo pueden ser otras víctimas.
Jaime, fíjate, si nos conocimos en Río Sucio, que por cierto luego se quemó el pueblo a cabo de un mes, yo en Río Sucio pasé miedo al ver los grupos paramilitares de autodefensas gaitanistas de Colombia en todos los cruces del río. Realmente, de cara a los oyentes, este es un tema que no hemos comentado. Nos fuimos muy de mañana porque realmente nos sentíamos acosados y los veíamos. Y luego tuvimos una entrevista con un alto mando militar de la zona y nos reconocía descaradamente que no había grupos paramilitares, cuando él era consciente que seguían cobrando mordidas por el río, que es el único canal que hay para que lleguen las cuestiones. Pero quería hacerte otra pregunta antes de despedirnos. Tú eres una persona amenazada, desplazada, por un tema que es importante también, aparte por ser indígena, es todo el tema relacionado con la coca. Vosotros sí que os planteasteis un planteamiento suficientemente claro de arrancar plantaciones de coca. Y parece ser que tanto los paramilitares como también las mal llamadas fuerzas de seguridad, por eso os persiguen.
Sí, en este momento, pues mi problema, lo que he venido hasta acá, es porque sigo defendiendo el derecho territorial y el derecho de la vida de los pueblos en Vera, en el departamento de Chocó, y especialmente las comunidades donde yo vivo. Eso, pues, ya usted mismo conoce en nuestros ríos. La única vía que nosotros tenemos es el río acuático. Y sabemos que en el departamento de Chocó, ese control que tienen los grupos armados al margen de la ley es por el cómo ellos pueden movilizar, porque es el único camino que se encuentra, que se puedan comunicar con los diferentes, entre Panamá con Colombia. Eso es un paso. Por esa razón es donde la pelea, donde están, uno, lo que nosotros hemos analizado; segundo, también por el territorio que nosotros seguimos defendiendo, que es un territorio que nosotros siempre defendemos, de que no haya una siembra de diferentes cultivos que sea, pues, que nos afecte a nosotros.
Fíjese, Jaime, estuvimos hablando con personas que han sido desplazadas, con personas que les han robado todo lo que eran sus territorios para construir ese famoso puerto por donde sale mucha de la coca. Yo le deseo y que lleve un mensaje al pueblo en Vera, lo mismo que le he dicho a la compañera María, que no están solos. Muchas gracias.
Gracias a usted, más que todo, que esto, ojalá que a través de usted se difunda y que el mundo entero sepa que nosotros estamos a un punto de exterminio, los pueblos en Vera, en el departamento de Chocó. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, Eduardo, pues ya ves cómo está la situación colombiana y esta situación tan grave de los defensores de derechos humanos y el mundo indígena.
Sí, y además lo vivimos el año pasado y sabemos que este año en la visita pues tampoco ha ido a mejor, sino hasta disparos. Parte de las personas tuvieron que aguantar en algún momento dado. Hablamos con nuestro tercer invitado, ¿no?
Sí, sí, tenemos aquí con nosotros a César. Es ambientalista, defensor de derechos humanos, periodista de medios alternativos, que viene a ser algo así como una persona que hace visible a los invisibles, y se le persigue por las dos cosas, por ambientalista y por contar verdades en medios de comunicación alternativos del suroccidente colombiano. Ha sido amenazado de muerte, tuvo que desplazarse, estuvo en la selva, volvió y está acogido aquí en Asturias después de venir del suroccidente colombiano.
Hola, muchas gracias, Eduardo, gracias por...
Compañero periodista, un gusto tenerte, de verdad.
No, el gusto es mío, muchas gracias.
Sabemos la dificultad desde hace años que tenéis vosotros los periodistas, ¿no? Pues claro, se habla de dos mundos, ¿no? De los grandes medios de comunicación, aunque de alguna forma también defiendan los derechos humanos, y los grandes compañeros periodistas que estáis... No en el centro del país, ni en las grandes ciudades, sino en las zonas rurales. Le digo lo mismo que a tus compañeros. ¿Qué mensaje nos quieres enviar?
Bueno, la verdad es que en este momento Colombia es un país maravilloso que está abierto a todos los ciudadanos del mundo. Y en ese mismo sentido, pues quisiéramos pedirle a todos esos ciudadanos del mundo que conocen las bondades de nuestro país, que nos ayuden en este momento. Realmente el país está pasando un momento de terror. La palabra que yo usaría sería terror. En el caso, por ejemplo, de la prensa, pues Colombia no ha estado nunca bien situada frente a las libertades de prensa. Siempre hemos estado en los peores índices de libertad de prensa dentro de los índices que elabora Reporteros Sin Fronteras, o la Fundación para la Libertad de Prensa, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita mismo, en el estallido social que ha tenido Colombia, en menos de 40 días tenemos casi 200 casos de agresiones directas contra la prensa. Tenemos más de 250 periodistas que han sido agredidos por la fuerza pública. Y mira, Eduardo, yo no estoy mintiendo, cualquier ciudadano del mundo...
Yo estoy de acuerdo, yo aconsejo, discúlpame un momentito, sí. César, yo aconsejo a todos los oyentes, y lo contaba al principio del programa, que cuando sean aquí en España a las 10 de la noche o las 11 de la noche, se muevan por la red y vean las imágenes que se están pasando, porque claro, contra eso no pueden... contra los teléfonos que pueden emitir no pueden, de lo que está ocurriendo contra los manifestantes, contra los periodistas y también contra los sanitarios que están allí intentando de alguna forma pues atender ante la barbaridad que realmente se ve, ¿no? Es como una tanqueta disparando misiles de botes de humo, pero también misiles de bombas de estas aturdantes, por decirlo de alguna forma, y esa es la realidad de todos los días, ¿no?
Sí, claro, Eduardo, es que las agresiones contra son generalizadas contra las personas. Ahora, estos ataques contra la prensa, pues obvio, han sido dirigidos a muchos periodistas alternativos, pero también incluso a los periodistas de los medios corporativos. Uh-huh. Hay casos de agresiones a periodistas de cadenas como RCN, casos de agresiones a periodistas como Caracol. Ahora, ¿qué decir de los centenares de comunicadores populares? Uh-huh. Les rompen las cámaras, los zapotean, los aporrean, les quitan los celulares. Y otro ataque que es menos violento, pero digamos menos violento físico, pero que es igual de terrible, es las censuras. Uh-huh. Mira, cuando van a hacer estas intervenciones violentas de la fuerza pública, quitan la energía eléctrica en el sector e inhabilitan la señal de internet para que la gente no pueda transmitir al mundo esas atrocidades de la fuerza pública. Esas son violaciones de prensa también, porque es que el derecho, la libertad de prensa no está circunscrita a los periodistas, sino en general a la ciudadanía. Entonces, impedir que los ciudadanos sean o no periodistas.
Pero fíjate, César, ¿hasta dónde se llega? ¿Dónde llega la maldad? Exacto. Que son conscientes, exacto, que cortan la luz,
Correcto.
Para que no se puedan transmitir las imágenes. Y también intervenciones que se han hecho en los repetidores de telefonía.
Ahora, las amenazas se hacen cada más recurrentes. Pues yo he sido víctima de una amenaza directa de muerte. Pues tuve que dejar abandonado. Yo he sido periodista, pero de organizaciones sociales. Tuve que salir corriendo porque realizaba un trabajo social como comunicador y fui amenazado con plazo perentorio, tiene usted 48 horas, abandona este territorio y aquí no lo podemos volver a ver.
Con un poco de ironía y de amargura, como desplazado pareces un enviado especial a diferentes departamentos de Colombia. ¿Hasta dónde va a llegar esto?
Le toca a uno, porque
sí, sí, porque es la vida, sí.
Exacto, aquí mismo estoy en España y yo no voy a olvidar que soy periodista, no voy a olvidar que tengo ese deber moral, ético y profesional de seguir informando. Entonces ese es el llamado, Eduardo, en este programa, decirle al mundo, decirle a España, miren, una miradita a ese país que es tan bello, cómo están matando a la gente, cómo el gobierno que debería responder a los intereses normales de la población, cómo lo está agrediendo, cómo se está contra cualquier tipo de libertad, se está censurando. Pero hay una pantalla mediática que de pronto impide a que muchas personas del mundo se enteren. Pero en este mismo momento lo que ocurre en Colombia es una matazón sistemática y una censura sistemática de la prensa y de todas las libertades civiles y políticas en el país.
Pues nada, César, igual que a tus compañeros, nuestra solidaridad. Y de verdad, me tienes también aquí para ver qué es lo que podemos hacer. Muchísimas gracias.
Hombre. Muchas gracias.
Javier.
Sí, Eduardo. Bueno, pues ya ves cómo está aquí el colectivo. Hay dos personas más acogidas. Que
háblanos un poquito de ellos, aunque nos queda un minutito y pico también.
Víctor es un defensor de derechos humanos en el departamento del Cauca, en donde están todas las guerras juntas y 9 ejércitos entre legales e ilegales combatiendo. Él está denunciando la corrupción en un pueblo que se llama Santander de Quilichao. Uh-huh. Y por denunciar la corrupción y enfrentar a quienes se quedan con los recursos públicos, lo poquito que queda después de comprar armamento para la guerra, pues se roban los recursos de salud, de educación, de todo. Y la otra compañera que está aquí es Yubitsa, es una compañera de la Sierra Nevada de Santa Marta en pleno Caribe, un territorio paramilitarizado al que volvieron los paramilitares y están despojando a la gente de todo para traficar y para apoderarse de las tierras y amargarle la vida a las mujeres que están en un proceso increíble de organización de base.
Fíjate que se insistió cuando los acuerdos de paz, el compromiso que tenía y las mismas fuerzas de las FARC en ese proceso para que los territorios que abandonaran no fueran ocupados por los paramilitares. Y al final ocurrió lo mismo que ocurrió y lo mismo que ocurrió con la Unión Patriótica, que siguen matando a exguerrilleros con parte de su familia también, porque como vayan en un coche les importa poco. Esto de alguna forma tiene que cambiar.
Sí, nuestro mensaje final, agradeciendo este espacio, estamos aquí para hacer diplomacia ciudadana por la paz de Colombia, que es la paz de Sudamérica, porque desde Colombia amenazan con agredir a otros países vecinos. Estamos aquí para luchar por una democracia que es simulada por ahora y a la que se le cayó la máscara con la movilización de 2 meses. Y estamos aquí para clamar por la defensa de los derechos humanos, que pasa por pedirle a la Unión Europea y España no le vendan armamento a Colombia, que tiene un gravísimo conflicto interno, y por favor apliquen las cláusulas de derechos humanos de los tratados de libre comercio, porque no puede Europa hacer negocio sobre tantísima sangre y tantísima violencia oficializada.
Javier, seguiremos hablando hasta el 28 de agosto, que es mi plazo final. Un saludo y muchas gracias. Y terminamos, como siempre, con la marcha indígena. La verdad que es que hay que escucharla allí. Es algo especial y emotivo. Javier, un abrazo.
Un abrazo, hasta siempre. Que viva la vida.
gritan sus corazones por justicia y pervivencia. Hoy empuñan los bastones por justicia y pervivencia. Hoy empuñan los bastones. Son amigos de la paz, van de frente con valor. Son amigos de la paz, van de frente con valor. Y levantan los bastones con orgullo y sin temor. Y levantan los bastones con orgullo y sin temor. Pa' adelante compañeros, dispuestos a resistir. Pa' adelante compañeros, dispuestos a resistir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Y paeses, y anaconas y guambianos, todo lo es y paeses.